bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Ahora mismo, en esta hora de la mañana, bienvenidos todos y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este revoltillo, esta tortilla que se rompe aquí tempranito hoy, en este hoy que se llama miércoles por la mañana, metidos todos en este, en el año de la descastinización de Cuba. Bienvenidos, muchísimas gracias. Como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Aquí estamos todos inmersos ya en esta mañana de miércoles, entrándole a este día 10 de enero, para ver todo lo que pasa, todo lo que ha pasado y lo que viene y acontece. Un día que por acá por Miami amanecemos con una temperatura bastante agradable, 79 grados Fahrenheit. Ahora mismo con pronóstico de subir un poquito más, un día bastante soleado, con las probabilidades de lluvia solamente del 10%. Un sol que nos sorprendió hoy a las 6:58 de la mañana, estaba asomando y dice, comenta, que va a estar con nosotros hasta las 6:11 de la tarde. Tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese mismo instante. 6:11. Apúntelo ahí por si a usted le gusta ver el amanecer. Digo, perdón, la puesta del sol. Así que aproveche ese momento. Amigos, me acaban de entrar en estos precisos segundos. Bueno, el reporte de que acaba de dar el Ministerio de Salud Pública con respecto a los contagios de coronavirus en Cuba. Dicen que ha amanecido con 858, esos son los casos que acaban de reportar, 858 casos en las últimas 24 horas, y dice que de esos 858, 850 fueron autóctonos, es decir, bueno, del país, no fueron extranjeros. De ellos dice que 13 casos, no se precisa la fuente, y 8 fueron de extranjeros. Bueno, ahí está. Menores de 20 años, en el día de hoy se reportaron 125 y 113 menores de 18 años. Dos de ellos dice que están en estado grave, pero estable. Y el número de fallecidos ayer fue de 5. 5 personas fallecieron ayer, según el reporte del Ministerio de Salud. Aquí están aquí también me envían un poco las estadísticas, los datos respecto a las provincias. La Habana, como siempre, sigue siendo la zona más afectada, 438 casos, y seguido por Guantánamo, 171, y Santiago de Cuba, 110 casos. Así está la situación en Cuba con respecto al coronavirus. Muy preocupante, no solamente por esos números altos, sino también por la sospecha que, como todos sabemos, la manipulación, el Ministerio de la Abundancia, como decía Orwell, muy a la maniobra de manipular esos números. Recordarles, quiero que habemos teléfonos por acá por el estudio, el número es el 305-437-7118, si quiere comunicar con nosotros y comentar sobre alguno de los temas que vamos a traer por acá y que vamos a poner sobre la mesa, pues bienvenido, 305-437-7118. Miren ustedes, vamos por acá con el primer tema de hoy, que nos llega, nada más y nada menos, que una vez más, el famoso cineasta cubano Eduardo del Llano, lo recuerdan, ¿verdad? Este muchacho que de vez en cuando habla o escribe algo en las redes sociales y siempre, cualquier cosa que escribe siempre es controversial, siempre trae controversia, y eso es bueno. Yo creo que de cierta forma el diálogo, que existan personajes como él, pues yo creo que siempre es interesante. Ya les digo, o habla o escribe, ¿no? Esta vez escribió sobre la situación política en Cuba, y parece que tratando de ser, o siendo, yo diría, más elocuente, llamémoslo así, con lo que ve a su alrededor, la ha emprendido esta vez un poco contra el régimen, miren ustedes, o al menos ha dado un poquito de razón, se ha puesto del lado de los que escuchan o luchan por los derechos. Dice cosas que, por supuesto, se le sigue viendo su cuota de ambigüedad. Este hombre no se lanza completamente. Él tiene sus estrategias. Miren lo que escribe. Antes de seguir por los comentarios, para que ustedes tengan también elementos para valorar a este sujeto, a Eduardo del Llano, cineasta cubano. Dice él, acusar a un artista de poseer un ego desmedido y de querer sobresalir es como acusar a un misionero de humildad y de entrega excesiva. La institución arte cuenta en todo el mundo con un fluido sistema de becas, concursos, eventos teóricos, festivales y exposiciones de diversos formatos. Procurar insertarse en dicho sistema no es venderse, le dice él. No puede permitir a un creador aplicar a una beca y luego acusarlo por obtenerla. Está claro que determinadas consideraciones políticas influyen de cuando en cuando en la promoción de algún artista, pero de ahí a considerar al creador un pelele manipulable y acrítico va un largo trecho. Y continúa por acá. Puedes no sentir empatía por los criterios de alguien, pero lo que define a un artista es su obra. Y todos aquellos recientemente defenestrados por el noticiero de la televisión cubana la tienen amplia y valiosa. Gracias a nuestras autoridades culturales, los Beatles fueron televisados por primera vez en Cuba en 1980. Esto es 10 años después de su ruptura. Nos hemos visto y nos vemos obligados a agenciarnos por vías alternativas obras de autores como Borges, Vargas Llosa, Milán Kundera, y con todo, si eres extranjero o cubano muerto, lo tienes más fácil. Está refiriéndose a que si es un autor extranjero y un cubano que ya no está vivo, pues la censura como que se ablanda un poquitico. Y él continúa por acá diciendo, como sostuve antes y reitero ahora, comparada con la que se despliega en otros países, la represión local es... Ahí tenemos ya los amigos comunes. Dice en este párrafo, como sostuve antes y reitero ahora, comparada con la que se despliega en otros países, la represión local es una bobería. Pero la famosa tortura china de la gotita de agua también lo es, en un principio. Aquí es donde está su ración de ambigüedad, en este último, en este párrafo. No es el último, en este párrafo. Dice que comparada la represión, escuchen esto, que la represión de los artistas en otros países no es nada, es una bobería con lo que sufren los artistas en Cuba. Yo quisiera que me dijera dónde, porque él viaja bastante. Hay alguien desesperado ahí. Vamos a agarrar esa llamada para ver de quién se trata. Adelante, ¿quién está en la línea?
Mario García, de aquí de Cayo Arín, Villa Clara.
Mario de Cayo Arín, qué sorpresa. Ya sabía yo que esa existencia era porque alguien nos estaba llamando de Cuba. Bienvenido, hermano mío. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Siempre.
Cuéntame
que
un poco
cómo
es el panorama tuyo por ahí, por los hermanos de Cayo Arín.
Aquí en Quevedén ahora el coronavirus está, a como se dice, el cómico a pululu. Esto está incontrolable, ya esto se le fue de las manos. Lo que es la en Cayo Arín, lo que es el coronavirus y las salidas uh-huh. ilegales están a full. Eso no hay quien lo controle ya. Personas están metiendo personas para los muchachos presos, todo lo que está haciendo fugas ilegales, pero pues sin llegar a cogerlo, haciendo nada, estás en tu casa. Y nada más que hay un comentario que te vas a ir, van, te cogen preso y te meten 2 meses en la pendiente en Santa Clara. Y hay muchos casos de aquí de Cadena que están cumpliendo sin cogerlo con pruebas, sin cogerlo con problemas de embarcación, de nada, y lo están cumpliendo. También hay comentarios que ahí en la pendiente ya hay casos de coronavirus también.
¿En serio? ¿Dentro de la prisión? Imagínate. Sí. Mario, tú me comentabas que tenías... Dime.
Sí, tengo al hijo mío y tengo un hermano también y varios de ellos de aquí de Cadrén y nada, no te permiten verlo, no te permiten hablar con ellos, nada, todo está controlado y no se puede hacer nada.
Censura total. Y un pueblo de pescadores que por supuesto que además tiene una tradición también, como yo te comenté anteriormente, en Guantánamo, estando en Guantánamo, había los campamentos en Guantánamo estaban diseñados con 2.000, 3.000 cubanos cada uno. Recuerda que hubo un Fuimos 33.000 cubanos, creo que era el número que había escuchado, que habíamos ido a parar a Guantánamo en el año 1994, y había un campamento que era prácticamente todo de personas de Caibarín, un pueblo bastante activo con respecto a expresarse también desde el punto de vista político, y una forma de hacerlo es así, y es una pena también que 62 años después todavía siguen arriesgando la vida yéndose en balsa, amigos míos, aquí en el pleno siglo XXI, en el año 2021, que todavía tengamos balseros cubanos. Mario.
Eso se ha hecho normal ya en Caibarín, en Cuba entera, pero parte es en Caibarín, que es principalmente. Ya, por todo lo demás, seguimos ahí en contacto. Me alegro que ustedes reciban mi llamada y adelante, vamos a seguir comunicándonos.
Claro. Bueno, aquí me están hablando, bueno, los amigos te están escribiendo desesperadamente por acá, por las redes sociales. Nuestro amigo Goku me dice que te diga, que le diga a tu hijo que tome mucha agua con limón y que te haga todo lo posible por, pero imagínate tú, limón, amigo Goku, en Cuba, cuando se pueda resolver. Pero bueno, todo el mundo preocupado por acá en las redes sociales, mandándote muchos saludos, Mario, y nosotros por acá agradeciéndote, por supuesto, siempre tu participación y siempre que nos des un poco de feedback de cómo está la situación en ese pueblo tan querido que es Caibarín. Así que muchísimas gracias.
Okay. Gracias, Tony.
Dale, mi hermano, gracias a ti. Ahí está Mario García, amigo mío de Caibarín. Y tenemos a José también en la línea. Adelante, José.
Yo te bendiga, hermano, y al colectivo, y a mi pueblo de Caibarín, y a toda mi Cuba.
Sí, señor. Cuéntame, José, ¿cómo amaneciste hoy miércoles? ¿El frío cómo te tiene, primero que todo, que me dijiste ayer que estabas bajo cero?
Bueno, estamos todavía bajo cero. Estoy aquí en las montañas de Minnesota. Estoy a 1 grado Fahrenheit, como unos 18, 19 grados centígrados bajo cero. Vale. Y esta noche va a estar a menos 17 Fahrenheit, así que tengo que apurarme a descargar y regresar. Mira, esta represión que tiene el gobierno cubano son las últimas patadas a la lata que están dando ellos. Están desesperados. Tienen una situación económica grande porque con los gastos que ellos tienen, con la represión y con los militares que tienen que mantener para que los apoyen, es un gasto estratosférico. Y ellos no van a sacar el dinero que tienen las arcas allá en Rusia guardaba para meter en la economía de ellos, ¿no? Y están haciendo todo lo posible por crear nuevos puestos de trabajo para exprimir más al pueblo cubano. Todos estos puestos de trabajo nuevos contra de privatización que están haciendo,
ajá,
es para sacarle más dinero, más impuestos a la gente, más licencia y que entre más dinero y que la gente de negocios le pidan a los familiares del extranjero. Esto está bien calculado, ¿entiendes?
Claro.
Yo quisiera, perdona, Antonio, que te interrumpa. Mira, yo quisiera que tú, yo hablé con Baracoa anoche,
ajá,
en Baracoa Oriente, mi esposa Loida Elia Ortiz Mato. Yo soy el esposo de Loida Elia Ortiz Mato. Para los que me están, ella falleció hace muchos años, pero para que las personas que me escuchan sepan quién está hablando. Miren, la situación que hay en Baracoa, bueno, en toda Cuba, pero específicamente en estaba en la parte de La Máquina, Baracoa, Mandinga, toda esa región de la parte oriental de Cuba, la más en el extremo oriental de Cuba, hay una situación desesperante. La gente se está muriendo como mosca, brother, porque no hay de nada, no hay alimento, no hay medicamento, y ahora con el coronavirus, ahora, el gobierno cubano está mintiéndole a la opinión internacional con respecto a lo que está pasando en Cuba con el coronavirus. El coronavirus se le fue de control, los muertos están por pilas y no pueden hacer nada porque no tienen nada de medicamento, nada de cómo controlar eso.
Así mismo. Sí, los hospitales en Santiago de Cuba están colapsados, eso se sabe. La señal más obvia que ellos han dado es que la semana pasada, sin una publicación muy amplia, porque esto solamente salió en un parrafito pequeño en el diario, que es un diario local, Sierra Maestra, pues ellos defenestraron, sacaron del cargo al director de Salud Pública de Santiago de Cuba, de nombre Guillermo Mora García, lo destituyeron y en su lugar, bueno, pusieron a otra persona, María Eugenia García, creo que se llama, la nueva directora de Salud Pública, y eso por una sencilla razón: están colapsados los hospitales y están colapsadas las morgues. O sea, no solamente que no hay espacios en los hospitales para operar a las personas, las están mandando para la casa. Yo di un testimonio personal, una persona, una familia que nos mandó de Cuba, que más adelante voy a decir lo que está pasando con ese caso, para que sepan. No lo quiero decir ahora porque quisiera que se resolviera la situación y después vamos a hablar del tema, pero para que sepan cuál es la verdadera razón de la salud en Cuba, amigo mío. Todo este engaño de la gran potencia médica y todas estas cosas, la gran mentira. Y por otro lado, José, este tema de ahora abrir un poco, yo digo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque el régimen, y es mi punto de vista, el régimen tiene plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. O sea, ellos, cuando digo régimen, digo Raúl Castro. Los Castro tienen una pila de planes y yo tengo mi teoría de que uno de los tantos planes es, primero que todo, quizás ya en última instancia, darse incluso hasta un autogolpe de Estado. ¿Qué significa esto? Esto que te aparezca Jaime Rodríguez, que no sabemos quién rayo es un nombre utópico que estoy usando, general de no sé qué, y de buena primera le dice a los Castro: oye, mira, esto tiene que echar un paso al lado, vamos a tomar aquí el poder nosotros, bim bam, y ese Jaime Rodríguez, ese nombre fulanito de tal, general de no sé qué, ese tipo es un delfín de los mismos Castro. Para eso es una de mis teorías que puede pasar. La otra es estos pasos que ellos están dando. Y yo se lo digo al pueblo cubano, muy importante. Amigos, nos han tenido aquí prisioneros de una supuesta ideología que ni ellos mismos creen en eso. No creen por la evidencia. El argumento que yo tengo de que ellos no creen en su propia ideología es cuando ellos no aceptan un diálogo. Cuando tú no quieres dialogar es porque tu idea está podrida, porque tú no tienes ninguna fe en ella. Vamos a discutirla. Si tú verdaderamente crees que es lo que puede servir para levantar el país, vamos a ponerla sobre la mesa y déjame exponer otra, a ver si la tuya es mejor. No lo hacen porque saben que ni ellos mismos creen en esa. Pero, ojo, cuidado, porque esto es otra medida. Esto es esto es volver tratar, que ellos no se atreven, porque ni a ese punto llegan, de hacer una especie de modus chino en Cuba. Ahora quieren, ahí a pasitos de mosca, pero sin perder el control, legalizar ciertas empresas, volverlas privadas, para que entonces tú te las arregles, como tú acabas de decir, José Pérez acaba de decir, que le mande el dinerito a los familiares que están en el extranjero para que abren una empresa en Cuba, un negocito. Ese negocio, amigos, si usted no cuenta con lo que se llama tu derecho, donde no hay un Estado de derecho, usted no tiene nada que reclamar. Entonces ese negocio que usted tiene, que es lo que está pasando con las personas que tienen un paladar, o que tienen una empresa de que arreglan llantas de bicicleta o lo que sea, van un día y te dice la policía: mira, tú estás incumpliendo aquí ciertas normas y por tanto yo te decomiso tu empresa y ya tú no tienes empresa ninguna. Así no se puede. Si no hay una ley que te proteja a ti como tal, usted no debería aceptar eso por ningún motivo. Y eso es lo que ellos están haciendo, sencillamente quitándose toda la responsabilidad de encima. Ya es un país, ya no es aquello de que la medicina es gratis. No, aquí no hay nada gratis. Yo les he leído acá los mensajes que a mí me mandan. Del otro día un amigo también que me manda, me dice todo lo que pasó para comprar cierta duralgina y aspirina y no sé cuántas medicinas. Se gastó 900 pesos cubanos, 900, un salario mínimo que es de 2000 algo pesos al mes. Se gastó solamente 900 pesos en medicina. Es un país que dice que la medicina es gratis. Esto hay que tener mucho cuidado porque siguen ellos detrás del poder poniéndonos algunas medidas cosméticas como esto. Te parece que hay apertura, pero en realidad no hay nada para decirle al mundo: mira, si nosotros nos estamos abriendo, son una medida haciendo y vienen jugando con nosotros desde que se cayó la Unión Soviética, cuando vinieron las primeras, estas aperturas cosméticas para seguirnos haciendo sufrir. José.
Bueno, yo creo que ellos tienen una estrategia y siempre la han tenido de a ver cómo le sacan el dinero a la gente que está fuera del país, a los cubanos que estamos fuera del país. Ya sea con chantaje a la familia, haciéndote pasar hambre a la familia para que tú le envíes dinero, o tratando de hacer algunas aperturas, siempre pensando, contando con el dinero que tiene la gente afuera del país. Hay que tener mucho cuidado. Yo estoy haciendo una exhortación a eso. Mira, yo te voy a hacer una historia. El gobierno cubano, la gente que va a hacer algún tipo de inversión en Cuba, que van a hacer algo en Cuba, tiene que pensar muy bien lo que van a hacer. ¿Tú sabes por qué?
Uh-huh.
Históricamente, todas las personas que han invertido en Cuba de una manera u otra siempre han sido robados. Lo han robado categóricamente. A todo lo que hicieron las primeras discotecas aquellas en Cuba, en La Habana, los italianos, ellos hicieron la discoteca, la famosa discoteca, los acusaron de prostitución, de cosas ilegales, le quitaron la discoteca, después que invirtieron como $2 millones. Los franceses, no. Y a los españoles con los hoteles le deben millones y millones de dólares y no han pagado nada.
Claro, pero por eso te digo que ahí cuando no hay un Estado de Derecho, ellos, pero además, eso lo pueden hacer cuando le dé la gana, a la hora que le dé la gana y como le dé la gana. Eso no tienen ellos tampoco que ir. Y como te puedes escuchar tú en esas famosas películas, que alguien te toque la puerta y te diga, no, si tú no tienes una orden de registro, de arresto o de arresto, tú no puedes llevarme porque hay un Estado de Derecho en cualquier lugar del mundo. Eso no existe. Eso no existe. No tienen que darte una razón. Ahí vemos, desde históricamente, Fidel Castro defenestró a Urrutia, el personaje que él mismo había puesto como presidente. Ayer encontré un video buenísimo que no había visto nunca, cuando él renuncia, Fidel Castro renuncia en un momento determinado en el 59, y porque no, ya, Urrutia lo había utilizado, Urrutia había sido el tipo que los había defendido a ellos cuando el Moncada era un abogado consagrado, con mucha plata porque la había ganado, porque la había estudiado, porque era una persona así, y él acusa a Urrutia, pero a mí el video es muy interesante, porque sale Fidel Castro diciendo que una vez más lo están acusando de comunista, y entonces él se altera. Cuando él lo acusaban de comunista, él agarraba unas alteraciones, que ahí es donde tú ves verdaderamente el personaje manipulador, mentiroso, tramposo. Pero él acusa a Urrutia. ¿De qué tú crees que él acusa a Urrutia para sacarlo del poder? Él acusa a Urrutia de ser un tipo que creo que se había comprado, decía que se había comprado una casa demasiado grande para los gustos. Mira tú, y entonces ahí él arma todo ese revuelo que arma, y bueno, defenestran a Urrutia, que al final termina yéndose del país, y él dice que renuncia. Mentira, ahí le dice a la prensa norteamericana que él está renunciando porque él no le interesa el poder, etcétera, etcétera. Hacía lo que le daba la gana. O sea, aquí no, para defenestrar a una persona no hace falta ellos tener una razón, que la razón te la crean, obviamente, y para fusilarte igual. Eso ha sido toda la historia de Cuba. A mí, que vengan ellos y que lo y que debatan esto y que digan ellos que me nieguen lo que les estoy diciendo. Así que no existe razón, y lo único que hay que hacer es tener los ojos bien abiertos y no dejarnos engañar por más tiempo, amigo mío. José.
Bueno, mira, ya no se deje engañar a la gente. Yo tenía una historia ahí, pero ya no me va el tiempo a hacerla. Así que, bueno, hablaremos después en la otra.
No, mira, si quieres, quédate. Lo que tenemos que hacer es solamente una pequeña pausa de noticias. Si estás ahí en el carro, te quedas y te escucho tremendamente. También quería que me contaras y me hicieras llegar, si es posible, porque ayer te pregunté sobre la famosa foto de Mario Chanes de Armas, que me dijiste que la habías tomado una vez que salió de la cárcel. Yo te pregunté si había sido la foto del 55. Yo aquí, ayer me dijeron Viñoli y los productores que me dijeron, pero si José Pérez lo que tiene son 40 y tantos años, ¿cómo va a ser así? Tiene voz de hombre joven. Pero él sí nos hace llegar esa foto, que nos interesaría muchísimo. Y pues nada, ¿no? No te vayas si quieres, vamos a seguir acá. Vamos a ver lo que hizo el periódico Granma, cómo se retracta de una noticia que publica e inmediatamente echa para atrás y cambia el título de la noticia. Eso lo vamos a ver cuando regresemos. Vamos a una pausa de noticias, que no solo es Revoltillo y el Hombre, y ya regresamos aquí en este programa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 de la mañana, el ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa a este servidor Paul Sveir. Juntos les llevamos el boletín de noticias de esta hora. El jefe de la Policía de Colombia anunció el martes que desplegará 33.000 policías en ese país entre el 2021 y 2022 para fortalecer la seguridad de la ciudadanía luego de que Cuba alertó sobre un plan de la guerrilla ELN de atacar Bogotá. Por su parte, Diego Molano, ministro de Defensa, ratificó que si Cuba quiere ayudar a la seguridad del país, debe extraditar a los terroristas de ELN que tiene en su territorio. La agencia francesa de prensa nos entrega más detalles.
El gobierno de Colombia anunció el martes que 33.000 policías serán desplegados en todo el país para fortalecer la seguridad ciudadana. La estrategia contará con la incorporación de 21.000 nuevos policías, 7.000 uniformados que saldrán de las oficinas a las calles, así como de los 5.000 que se graduaron este año. La decisión ocurre luego de que Cuba alertara sobre un plan de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional para atacar Bogotá.
Y estamos precisamente en la recolección y la evaluación de la información. Como usted lo dice, hay informaciones que son recurrentes en las intenciones del ELN de afectar por lo general a la población civil.
Desde mayo de 2018, La Habana alberga una delegación del ELN que buscaba cerrar un pacto de paz con el gobierno como el negociado con las FARC. Pero los diálogos con el presidente Iván Duque se rompieron tras un ataque del ELN con autobomba contra una academia de policía en Bogotá que dejó 23 muertos en enero de 2019.
El gobierno de Cuba, si quiere colaborar dando información, la mejor forma que puede colaborar, como lo señaló el comisionado para la paz ayer, es que extradite a esas personas que están allá. Esa es la mejor forma de contribución a la prevención del terrorismo en Colombia.
La delegación del ELN en Cuba expresó total desconocimiento sobre planes para el presunto ataque en Bogotá. Ante los pedidos de Colombia para que los miembros del ELN sean extraditados, La Habana asegura que existen protocolos firmados por el gobierno colombiano y países garantes que prevén que los exnegociadores sean devueltos de forma segura a sus campamentos en el país sudamericano.
Bueno, y en Venezuela reciben con satisfacción la creación de un mecanismo que regularizará a más de 1.000.000 de migrantes venezolanos en Colombia también. Desde Caracas, el informe nos lo entrega Carolina Alcalde.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de gratitud tras el anuncio de las autoridades colombianas sobre la creación de un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos y en general fue considerado como una política ejemplar. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, agradeció al gobierno de Iván Duque por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la que calificó como una dictadura. En declaraciones a La Voz de América, Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento opositor, aseguró que se trata de un avance importantísimo para la estabilidad de quienes han debido irse de manera forzada por la situación que atraviesa el país, como consecuencia, según dijo, de la dictadura de Nicolás Maduro.
El hecho de que tengamos ya cerca de 6 millones de migrantes y que un porcentaje importantísimo de esos 6 millones estén en Colombia, hace que esta decisión se convierta en algo sumamente valioso para los venezolanos.
Guanipa recordó que a inicios de los años 80, el Estado venezolano recibió migrantes colombianos y entonces se habilitaron procesos para estabilizar su permanencia en el país.
Hoy Colombia hace lo mismo en un acto de reciprocidad, de solidaridad, de hermandad que nosotros tenemos la obligación de reconocer.
Ciudadanos consultados como Elizabeth Narváez se mostraron satisfechos con el anuncio, pero a la vez lamenta que más venezolanos sigan saliendo del país.
Da mucha tristeza de que estén migrando y de verdad que nuestro país necesita a todo ese talento humano que se ha ido a servir a otros países porque aquí lamentándolo mucho está pasando hambre.
Según el más reciente informe de Migración Colombia, en ese país hay al menos 1.729.000 venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos al Vaticano. Esa entidad anunció el programa del viaje del Papa Francisco a Irak del 5 al 8 de marzo, en el que sostendrá un encuentro con la máxima autoridad religiosa chií del país, el ayatolá Ali al-Sistani, y celebrará un acto por las víctimas de todas las guerras que han asolado a ese país árabe. A su llegada a Irak, en su primer viaje después de más de un año debido a la pandemia, Francisco se reunirá con el primer ministro Mustafa al-Kazemi, quien le recibirá en el aeropuerto de Bagdad y posteriormente acudirá al Palacio Presidencial para una visita de cortesía al presidente Barham Saleh. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Ahora continúen con Tony Benítez y el Revoltillo.
Estamos de vuelta en nuestro programa de Rebotillo por acá por Radio Martí, agradeciéndole primero que todo a todos ustedes por la sintonía siempre, por estar en contacto con nosotros, ya sea a través de nuestra estación, ya sea a través de un radio, ya sea a través de una plataforma, como nos está mandando algunos amigos por acá. Tengo a nuestro amigo de las redes sociales, Ibrahim Rodríguez, que nos escribe constantemente, nos dice que escucha, un fiel oyente de nuestro programa y de toda la emisora. Me manda incluso una foto con la aplicación, me dice que cuando no tiene tiempo para escuchar, él está en Washington, dice que hay gente que trabaja a las 2 de la mañana y que tiene tiempo, y él es uno de ellos que está escuchando a las 2 de la mañana el programa. Lo hace a través de la plataforma que, como yo les dije, ustedes pueden entrar a la página radiotelevisionmartin.com y ahí pueden buscar los programas que no han tenido la oportunidad de escuchar durante el día, pues lo pueden escuchar, pueden escuchar la grabación del programa. Y él lo hace, en este caso, Ibrahim Rodríguez. Muchísimas gracias siempre. Nuestro amigo Mario Bucur, que está hoy en una misión muy bonita, fíjense ustedes, nos dice que no puede llamar al programa porque está, ustedes saben que él maneja su camioncito y está repartiendo hoy las vacunas del coronavirus. Así que muy buena labor y te felicito por eso, amigo Bocur. Nos dice también que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Nos dice por acá Fran Valdés, que también está conectado con nosotros. Vivian Ramaro también, que nos escribe y nos dice que ve el programa siempre. Diego Arriba también nos está escribiendo por acá. Todos, muchísimas gracias. Y Giovanni Domínguez, que dice que me conoce desde que yo era un niñito. Escuela Manuel Isla, mira tú. Por aquí, bueno, todos, muchísimas gracias, por supuesto. Decirles que este programa, por supuesto, que no se hace solo, nada se puede hacer solo en este mundo. Las cosas lindas no son realmente hermosas, sino son compartidas. Decía una frase de aquella película, Lo que el viento se llevó. Y aquí estoy yo compartiendo siempre, todos los días, este programa con dos seres amables, queridos, también que son forma parte ya de mi familia acá. Lo pongo como deducible de los taxes, incluso de los impuestos a final de año. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli, con nosotros. Y ahí, a 6 pies de distancia de él, el más pequeñito de la casa, el Viñolito, también está con nosotros. Miren ustedes, bueno, me había ido, no sé si José Pérez está aún en la línea, porque le había pedido que se quedara. Se quedó José Pérez. Bueno, le había prometido a José Pérez, vamos a ver si está por ahí todavía, que había encontrado ayer un audio que a mí me pareció muy interesante, de estas cosas que se encuentran de sorpresa, porque estábamos hablando precisamente de qué, bueno, pues de estas aperturas, supuestamente estas cosméticas aperturas que el régimen ahora, como ya no tienen otra vía para resolver la situación del pueblo. Hemos dicho que la situación del cubano se resuelve muy fácilmente con una cosa que se llama libertad. Libertad en toda la amplitud de su significado. Libertad en todo, amigos míos. Libertad no solo de expresión, libertad también para usted poder viajar, para usted también comercializar, libertad para abrir negocios, para hacer sus propias gestiones. Libertad para vivir, literalmente. Ellos lo saben, ellos no son ignorantes, ellos saben perfectamente bien lo que esto es. Eso es lo peor de estos personajes, que estos tipos están conscientes de su grado de represión. Ellos saben cuán represores ellos son y les gusta, además, porque también se sienten como que nadie los viene a sacar alguien me dijo, oye, tú estás rentado, tú estás en una casa y estás rentado en esa casa y dejas de pagar la renta, pero bueno, a la primera nadie te viene a sacar, obviamente usted no va a decir, bueno, pues yo me voy porque como no tengo renta, pues me voy a ir a la calle a ver qué. No, usted se queda ahí y dice, bueno, el día que venga alguien y me saque, pues entonces ya tomaré otra medida. Y entonces, como ya no tienen nada que hacer, ellos acuden a lo que se ha estado pidiendo durante 62 años, libertad. Ahora ellos van a resolver, esto no se va a resolver, por supuesto, porque como no quieren, no quieren dar, como están ensimismados, embobados con las mieles del poder, como ellos mismos le llaman, pues estas libertades, estos pequeños espacios libres, que son estos paladares, dice que 2.000 negocios, van a quedar solamente poquitos negocios del Estado, pero siempre ellos con el control total. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando les dé la gana, es un capitalismo de Estado en el cual el monopolio lo van a seguir teniendo ellos. Cuando ellos agarren un poquito de fuerza, si es que agarran un poquito de fuerza, que no lo creo, pero si ellos agarraran un poquito de fuerza, olvídense ustedes que la represión viene igualita que siempre ha estado. O sea, esto no es, ni, es que está en la Constitución que ellos inventan, está ahí el que la persona no puede crecer. Está prohibido en Cuba ser rico. Claro, ser rico para las leyes son, como decía el mismo, este mismo personaje que le estaba hablando, el mismo del Llano, que vamos a volver en un ratito con él, decía eso, que la Constitución es para algunos de una forma y para otros de otra. Vamos a ver quién tenemos en la línea. Adelante.
Tony, buenos días, hermano mío.
Hombre, un gusto, hermano mío, escucharte.
Oye, claro. Hace días, quiero pedirle un break ahí, sí, a tus amigos y a mis amigos, José, sí, Pérez y Mario Bogul.
Está ahí,
wow,
también, sí.
Mi hermano, saludos para ellos, pero que me den un break para yo poder entrar, mi hermano.
Claro, 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 mi hermano. Bien, te extrañamos bien, por aquí. Bien. Ellos también te extrañan. Ellos preguntan por ti siempre.
Sí, yo no he podido entrar en las redes sociales porque, bueno, me suspendieron un mes, 30 días. Y no puedo entrar a mis redes sociales por un mes.
Bueno, bueno.
Tony, mi hermano, mira, el problema del reordenamiento, el llamado reordenamiento, esto que ellos inventaron, esto no es más que una estafa más al pueblo de Cuba. Te voy a explicar por qué. Bien, ellos inventaron esto para, uh-huh, primero para darse tiempo ellos, para ganar tiempo, ¿ves?
Claro.
Y segundo, bien, es para agarrar más control de la situación, ¿entiendes? Y poder, uh-huh, poder sacarle un poquito más de jugo al bagazo, que ya no tiene, nada, pero ellos siguen exprimiendo a ver si sale alguna gotica, ¿ves? Uh-huh. Para poderse mantener un tiempo más en el poder. Pero ellos saben, Tony,
sí, también
como nosotros, ellos, uh-huh, saben ya que el tiempo de ellos se acabó. Ya el, sí, tiempo, verdad, de ellos ya caducó. Ya ellos no tienen más errores que cometer, porque ya los han cometido todos.
Exacto.
¿Bien? Y entonces ellos hacen esto para crear falsas esperanzas en el pueblo de Cuba, ¿ves? Para decir, bueno, ahora el pueblo, bueno, el que se lo quiera creer, porque ya,
claro,
yo creo que el pueblo de Cuba está más que desengañado de toda esa involución y desgobierno que desgraciadamente tenemos en Cuba por 62 años.
Claro.
Tony, uh-huh, una vez más se demuestra,
sí,
la ineficacia de las maniobras, tanto económicas como políticas, claro, del desgobierno de Cuba, porque, sí, es que ellos no tienen, mira, Tony, ellos saben, a ver, ellos saben cómo arreglar la situación. Lo que pasa es que ellos saben que cuando ellos que no lo van a hacer, vamos a estar, uh-huh, claros, ellos no lo van a hacer porque ellos saben que cuando ellos abran un poco y la situación del pueblo de Cuba mejore en algo, ellos van a perder el poder,
claro,
porque entonces esa va a ser, fíjate, esa va a ser ya la prueba más que, uh-huh, fehaciente para el pueblo de Cuba de que el bloqueo, el llamado bloqueo,
uh-huh,
que el bloqueo no existió nunca. Lo que, uh-huh, existió fue un embargo económico,
uh-huh,
bien, para castigar, uh-huh, de una forma u otra
las acciones tomadas por el gobierno de Cuba en el año 1959 y todos los años posteriores, que se robaron todas las propiedades, okay, todo el dinero, porque no fueron solo propiedades, fue dinero también. Donde lo, inclusive hicieron un cambio de moneda, ¿ya? Uh-huh. Para robarse todo lo que había en los bancos. ¿Ya?
Sí, sí, sí.
Entonces, ya ellos no tienen, Tony, nada que hacer. Ya ellos, el proyecto de ellos, el proyecto social, que no es sí. un proyecto social, es un proyecto personal. Así como tú bien dices y repites a cada rato. Eso es un proyecto personal de la familia Castro. Y entonces, nada, ellos ya fracasaron. Bueno, ya hace muchos años que fracasaron. Pero ahora, si ellos abren, fíjate, ellos están en una encrucijada, ellos están entre la espada y la pared. Porque si ellos ahora toman las medidas que debieron tomar desde el principio, ya el pueblo de Cuba dice, ah, pero espérate, esta gente me han engañado a mí durante 62 años, diciéndome que el bloqueo criminal del imperialismo yanqui y todo eso es la situación que hay en Cuba, es por culpa del imperialismo yanqui. Contra qué casualidad que esta gente abren y toman medidas eficaces y la situación mejora en un 80%. Entonces, ¿quién es el imperialismo que tiene bloqueado Cuba? ¿Son los norteamericanos o son los propios desgobernantes de Cuba? Entonces, ya ahí es donde ellos van a caer, simple y llanamente, en el vacío. Y el pueblo, Tony, el pueblo es el que les va a pasar por encima. El pueblo.
Claro, yo creo que lo ha dejado muy claro. Hay una cosa que a mí no me gusta debatir el tema, porque es largo el diálogo y es largo el debate, pero además nos ponen a debatir algo que no tiene sentido. ¿Qué es la causa del bloqueo? O sea, ¿por qué existe ese bloqueo? Que eso el cubano todo, el que le interese un poquito la historia de dónde venimos y cómo ha surgido todo esto, sería interesante indagar un poquito, porque esto es como que ahora mismo todas esas personas que tienen un paladar en Cuba, que tengan un gimnasio, que tengan un tallercito de mecánica, venga el régimen y le diga todo esto es mío y te lo decomiso así porque me da la gana a mí, y tú dices, bueno, no hay un castigo para estos personajes que me han quitado lo que yo he hecho con mucho trabajo. Bueno, ese castigo fue precisamente ese embargo de decir, mira, ustedes tienen que pagar todos los negocios de personas que trabajaban y que hicieron ese negocio, porque eso es una falacia de que todos los negocios capitalistas y todas las grandes empresas son hechas con el tráfico y son hechos con la trampa. Si eso fuera así, ¿por qué razón le han vendido a Cuba a los Kempinski, que son tan capitalistas como cualquier otra empresa, o los Meliá, que son también tan capitalistas como cualquier otra empresa? O ahí, en la página que tienen ellos, en la cual yo vi más de 400 empresas que tienen ellos abiertos. Esto es una cosa, es un debate muy largo, pero aquí lo único que hay que argumentarle al régimen es decirle, oye, mira, nosotros como cubanos no podemos negociar el bloqueo, es un problema de ustedes. Fueron ustedes como gobierno, como representantes del pueblo, los que se embarcaron en esa historia del bloqueo. Yo siempre les digo una cosa, si yo llamo a Washington ahora mismo, hago una pausa, hacemos un three-way ahora aquí, como se dice, hablo una línea, llamo a Washington, a la Casa Blanca, y digo, mira, mi nombre es Tony Benito, yo quisiera negociar el bloqueo. Mira, lo menos que van a hacer es colgarme el teléfono. Ahora, si ellos llaman de Cuba, si Raúl Castro llama a Washington y dice, yo quiero negociar el bloqueo, lo van a escuchar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros los cubanos no tenemos nada. ¿Qué tiene que ver el bloqueo con nosotros? Con nosotros, un cubano de aquí y de allá. Es un problema de ustedes. Ustedes que son los que hacen la política. Nosotros lo que queremos es vivir. Y no tiene justificación esto que está diciendo de Llano. Si los virus se vinieron a escuchar en el año 80 en Cuba, después 10 años después que se habían desintegrado, ¿qué tiene que ver el bloqueo con eso? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver que tú abras un hotel en Cuba donde los cubanos no puedan entrar por culpa del bloqueo? ¿Qué tiene que ver que abras una cafetería o que abras un supermercado donde tú vendas en dinero de las mismas personas que supuestamente te abrieron el bloqueo? ¿Qué tiene que ver eso? Que yo no pueda tener una tienda libre en Cuba. ¿Qué tiene que ver que yo no pueda viajar libremente con el bloqueo? Está bien, tú quieres que luchemos con el bloqueo, vamos a luchar por el bloqueo, pero dame libertad. Vaya, yo soy el primero que le digo, y el bloqueo, por último, digo eso, el bloqueo, amigos míos y cubanos que nos escuchan de Cuba, se cae Fidel, mañana, se los digo así, yo no soy nadie, yo no soy político ni me interesa la política. Yo me puedo parar y decirle a Raúl Castro, vete, que te está yendo, hoy es 10 de febrero, te vas el 11 de febrero, hoy por la tarde renuncias y te vas, mañana 11 de febrero, ya no hay bloqueo ya. Así de fácil es la historia. Mira tú cómo es la historia. La historia, el bloqueo tiene un nombre y se llaman los Castro. Punto. Ahí no es más nada. ¿Tenemos alguien en la línea o está un vestico ahí todavía?
Tony.
¡Ay, señor!
Ah, pero tenemos los dos aquí. Bueno, mira, salúdense que estaba...
Oye, mira, déjame decirle algo, Humbertico, antes que se acabe el tiempo. Humbertico, te quitaron las redes sociales, bro, porque tú hablas mucho.
Oye, eso. Hombre, que...
Bueno, eso tenemos que debatirlo, mi hermanazo Gogul.
Oye esto.
Tenemos que ordenar el ordenamiento.
Mira, Tony, ¿tú me escuchas?
Te escucho.
Mira, hermano, yo para terminar ya, tú sabes, para no molestar. El ordenamiento, mi hermano,
sí. Es
un cuento. ¿Te acuerdas de los cuentos de Tía Tata?
Sí, como no, Tía Tata cuenta. No.
Ok, ellos se han pasado 62 años engañando al pueblo. Le decían mentiras de todo tipo. Y que, sí. Bueno, la última que resonó en los oídos de los cubanos fue la que ahora sí vamos a construir el socialismo.
Ah, sí, sí.
¿Te acuerdas cuando el llamado periodo de rectificación de errores y toda esa situación?
Sí, bueno, claro.
A ver, explícame tú, Tony, que a lo mejor yo... estoy un poco perdido ahí. ¿Qué errores fueron los que rectificaron esta gente? Yo entiendo que el único error que ellos pretendían rectificar, ¿ok? Sí. Era exprimir, reprimir y quitarle lo poco que tenían los cubanos que trabajaban, los campesinos, todas esas personas, que de una forma u otra, cuando ellos abrieron un poquito, hicieron un poco de dinero. Fíjate qué malo es el capitalismo. Ellos lo que querían era rectificar, no los errores de ellos, porque ellos no cometen errores, según ellos. Es
sí,
el
correcto.
Pueblo que comete los errores, Tony.
Sí, así mismo es, claro. Sí, sí, aparte, ha sido una política de slogans. Es esto de ahora sí vamos a construir el socialismo, 35 para adelante, 36 más para adelante, todas estas cosas, que no saltes yanqui. Esto ha sido toda una historia aquí del entusiasmo colectivo, manejarlo de alguna forma. Y ahora, como tú acabas de decir, viene esta historia ahora del famoso ordenamiento que Díaz-Canel lo dejó bien claro, que dijo que...
Tenemos que ordenar el ordenamiento.
Las últimas palabras, Humbe de Bocur, las tenemos grabadas. Queremos ponértelas aquí porque lo perdimos el aire. Vamos a escuchar qué dijo Bocur. Un aplauso para nuestro amigo Bocur.
Sí, sí, muy un claro. Aplauso, de verdad. yo aplaudo también. Oye, le has puesto la nota, ¿cómo se llama? Graciosa el programa. Un saludo para mi hermano Bocur, yo lo quiero mucho.
Sí, sí. Y hoy está una labor muy, muy importante, sí, está repartiendo vacunas.
Sí, eso es muy importante, mi hermano. Bueno, mira, Tony, para despedirme de ti, del programa y del pueblo por el día de hoy, de nuestro pueblo de Cuba. Señores, nos han engañado, no solo a los cubanos, han engañado a gran parte del mundo, ¿ok? Porque recordemos cuando las palabras aquellas del asesino Che Guevara, que dijo en las Naciones Unidas, sí, estamos fusilando, seguiremos fusilando mientras haga falta. Y la pila de focas aplaudiendo, ¿sabes? Porque fíjate, la gente no sabe que fusilar, a lo mejor esa gente no sabía el significado de la palabra fusilar, ¿ves? Y fusilar es matar a seres humanos, ¿ok? A veces sin ningún motivo, Tony. Esa es mi despedida del programa. Gracias, Tony, por dejármelo ahí.
No, mi hermano, no, un gusto. Y para reafirmar eso que tú acabas de decir, la gente que no tiene memoria, pues aquí está.
Y la hemos expresado siempre ante el mundo. ¿Fusilamientos? Sí. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Ahí está. Este es el personaje, amigos míos, este es el personaje, ¿cómo se llama?, que siempre he dicho acá que es la confusión total. Usted no tiene que fusilar a nadie, ni usted tiene que matar en nombre de ningún ideal. Usted quizás pudiera estar dispuesto a morir por un ideal, pero no matar, no matar, que fue lo que hizo este. Este tipo no murió por un ideal. Este tipo, acuérdense que se entregó. Siempre recuerdo esa escena, para que nos quede bien claro de dónde eran. Y Fidel Castro murió de viejo, ¿ok? Murió a los 80 años y tanto, ¿no? No, Maceo murió con heridas de bala, no sé cuántas heridas tenía, 20 y tantas heridas de bala, y murió en combate. Este tipo no tuvo ningún arañazo, como lo dijimos ayer, explicamos un poquito por acá. No funciona, amigos míos, no funciona, no ha funcionado nunca. El muro de Berlín tenía como función no evitar que la gente entrara, tenía como función evitar que escaparan de ese paraíso creado, el muro de Berlín. Porque parece que es tan antipopular la propuesta, antinatural, yo diría, la propuesta del socialismo, que donde quiera que se haya llevado a cabo un proceso así, han tenido que forzar a sus habitantes a vivir en ellos. ¿Cómo es posible? Si tú me estás pintando un mundo tan agradable, ¿cómo es posible que tú me tengas que obligar a mí a vivir en ese mundo? Esa ha sido la realidad. Oye, gracias a todos, gracias a nuestro hermano Bocure, que hoy, como ya dije, lo mencioné y vale la pena seguirlo mencionando, está haciendo hoy una labor muy importante, está repartiendo lo que pudiera ser parte, colaborando para que se acabe esta pandemia que llevamos más de un año ahorita ya sufriendo. A José Pérez, por supuesto, a nuestro amigo Mario García de allá de Caibarien también, y a Humbertico, gracias a todos. Vamos a refrescar en estos minutos finales del programa. Como siempre lo hacemos, recordando alguna fecha importante. Y un día como hoy, 10 de febrero, pero el año 1939, nació aquí, cerquita de la Florida, en Carolina del Norte, la cantante Roberta Flack. Era hija del organista de la iglesia de Nashville y tocaba piano desde muy pequeña. Uno de sus mayores éxitos fue Kill Me Softly With His Song. Fíjense cómo me sale el inglés. Que se mantiene en el número uno por 5 semanas consecutivas en la lista de los éxitos norteamericanos. Kill Me Softly With His Song. Listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my bed with his fingers, singing my life. Roberta Flack, amigos míos, y este tema maravilloso, Kill Me Softly With His Song, matándome despacito, ¿no?, con su canción, más o menos así sería la traducción. Y, bueno, una vez más, agradecerles a todos los que participaron hoy. Se nos quedaron algunos temas, pero yo creo que valió la pena este debate con nuestros amigos. Y mañana vamos a regresar por acá, gracias también a nuestro ingeniero de sonido, el Piñolito, como siempre, un trabajo maravilloso. Y a todos ustedes, recordarles siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí y este es su programa El Rebutillo. Hasta mañana. Softly.